Canal Sur Podcast presenta
Todo y Games con Javier Oliva.
Bienvenidos, apasionados gamers. Arrancamos Todo y Games, ya sabéis, un contenido exclusivo en podcast de Canal Sur Radio en el que abordamos toda la actualidad de los eSports y los videojuegos en general, con una especial atención a lo que se juega en Andalucía. Lo hacemos con dos de los mayores expertos en la materia que tenemos en nuestra tierra, como son José Manuel Fernández Speedy y Jesús Relinque Pella. Compañeros, amigos y especialistas, un placer teneros un día más en Todo Games.
Un placer y aquí cargadito de novedades que contar.
Un saludo, compañeros, vamos allá.
Venga, pues tenemos muchas cosas que contaros, así que vamos ya con nuestro sumario.
Tenéis que conocer Misión Jaén, una iniciativa de la Junta para la apertura del Centro de Emprendimiento Digital especializado en videojuegos, que ha abierto sus puertas para estudios y profesionales del sector en la capital jienense. Nos lo va a contar su responsable, Daniel Burgos.
Las noticias vienen cargadas de destacados lanzamientos que ya están disponibles o que lo van a estar muy pronto, caso del esperado remake del juegazo Halo. Pero también repasaremos los consejos que desde la administración andaluza se han dado con motivo del Día del Videojuego, reconociendo las virtudes del ocio electrónico y advirtiendo también de algunos peligros, sobre todo para los menores.
La parte artística de un videojuego es una de las parcelas más valoradas por la industria, y en Andalucía tenemos mucho talento, como el del joven Nes García Martín, cuya comprometida trayectoria vamos a conocer en Todo y Game.
Y como es costumbre, nos despediremos jugando, claro está, en esta ocasión a Isla, a Frosty Glide y con un vistazo al pasado con el clásico Civilization.
Todo y Games.
Ya es una realidad Misión Jaén, un proyecto de la Junta de Andalucía que ha propiciado la apertura del Centro de Emprendimiento Digital especializado en videojuegos y contenidos digitales en el edificio del antiguo Banco de España de la capital jiennense. Se trata de un espacio para impulsar a startups y pymes del sector, creando empleo y fijando población en la ciudad. El objetivo, convertir a Jaén en un polo de innovación digital. Su responsable es Daniel Burgos, impulsor también del estudio Moonlight Games, con quien ya estamos. Hola Daniel, ¿qué tal amigo? Encantados de tenerte aquí en Todo Games.
Buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros hoy.
Un placer, porque hemos hablado alguna que otra vez de Moon Games. Podríamos considerarlo casi como el embrión, ¿no?, de este centro tecnológico que pone en marcha el proyecto Misión Jaén. Así que empecemos, si te parece, por tus comienzos en el mundo del videojuego hasta fundar esa cooperativa que es, ¿no?, en forma de estudio, como hemos dicho, Moonlight Games.
Perfecto, pues sí, bueno, la verdad que fue toda una aventura. Emprender en el sector de videojuegos ya hace ya tantos años en Jaén, pues bueno, era un desafío, pero creo que los jiennenses somos resilientes y tenemos la capacidad, ¿no?, de luchar contra viento y marea muchas veces y fue algo muy bonito, la verdad. Sentimos que al principio incluso había un poco de incertidumbre, ¿no?, por lo que implicaba emprender en un sector tan tecnológico y con unas verticales y una transversalidad tan concreta dentro de nuestro territorio, pero pues bien, además apostamos por la figura de la cooperativa, estuvimos de la mano de Faesta, que nos apoyó durante todo el proceso, y bueno, una aventura muy bonita, una aventura compleja, y no creemos que sea el germen de lo que ha pasado aquí, porque lo que ha pasado aquí en gran medida, ¿no?, corresponde a todos los esfuerzos que se ha hecho por parte de Andalucía y también por parte de la propia sociedad jiennense, ¿no?, que está virando, está cambiando, y ahora nos encontramos con Misión, con varios estudios jienenses que son un auténtico orgullo ya disponer de estudios en nuestra provincia.
Bueno, pero algo, yo diría mucho, habéis aportado esos pioneros desde Jaén de Moonlight Games. A mi lado están, Daniel, como siempre, nuestros expertos José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinque Pella para unirse a esta charla contigo.
Perfecto.
Hola Daniel, ¿qué tal? Un placer, un placer. Pues nos has dejado con mucha curiosidad y la verdad que queremos saber qué nos cuentes, qué es y qué busca esta iniciativa Misión Jaén en torno a la industria de los videojuegos.
Pues mira, la realidad es que Misión Jaén se cimenta un poco, bueno, Misión Andalucía, Misión Jaén concretamente, se cimenta un poco también en el territorio, ¿no? Y la capacidad que tenemos de generar tracción y apostar por el talento tanto andaluz como territorial propio de cada provincia, ¿no? Esto es muy interesante porque no hemos dado cuenta que había proyectos, digamos, sombra, ¿no? Que incluso cuando nos aplicaban al proceso para formar parte de la iniciativa, pues o se planteaban irse a otra provincia o salir incluso a Andalucía. Y sin embargo se encuentran con que les facilitamos, ¿no? En base a una formación, un espacio privilegiado como el Banco de España, unas formaciones muy verticales, ¿vale? Dentro de nuestro sector, que permite aportarle know-how de primera mano en campos tan relevantes como game design, level design, incluso contacto con publishers, como preparar GDDs, en fin, cosas técnicas que permiten hacerles crecer, ¿no? Y eso sumado al talento que tenemos, tanto a nivel andaluz como en nuestra provincia, pues van de la mano y el resultado, la verdad, es que es una aventura muy emocionante.
Oye, Daniel, en cuanto a la captación de talento para Misión Jaén, ¿qué nos podrías contar?
Pues mira, no hemos encontrado muchos perfiles, la verdad. Sí que es verdad que por la propia naturaleza, ¿no?, de nuestra industria, nos encontramos con estudios que están deslocalizados. Si bien la gran mayoría de sus miembros son jienenses, tenemos estudios de Málaga, tenemos estudios de Granada, de Almería, gente que tiene colaboradores por distintos perfiles por toda España. Entonces, pues bueno, las nuevas tecnologías han permitido lo que es una democratización, ¿no?, de los medios, y que te permite que una pieza que quizás te falte, ya sea diseño de sonido, por ejemplo, aquí en Jaén tenemos Horizontal Tree, que es una startup que se dedica a diseño de sonido, pues pueda suplir, ¿no?, esas características y se den estudios aquí que no tienen por qué estar plenamente centralizados en Jaén, pero que sí se plantean venirse a estas nuevas piezas o quieren formar parte del sector desde nuestro territorio.
Pues en Sevilla tenemos a Scopely, que es el estudio así, digamos, más potente de Andalucía, abierto por la multinacional norteamericana, y Málaga sobre todo, con ese polo de contenidos digitales, que es un vivero de innumerables estudios indies. Digamos que son las grandes potencias en la industria de videojuegos andaluz, ¿verdad? Y ahí está Jaén ahora. ¿Qué hay en Jaén para haber llamado la atención de la Agencia Digital de Andalucía y que fuera la elegida para albergar todo esto?
La realidad es que justo lo que has comentado son dos epicentros, ¿no?, del desarrollo andaluz, de los que también nos tenemos que sentir muy, muy orgullosos. Venimos a sumar, a seguir convirtiendo a Andalucía en motor tractor de la industria del videojuego, algo que quizás hace 10, 12 años sería prácticamente impensable, y mirad en el punto en el que estamos ahora, ¿no? Hablaba del polo digital como uno de los referentes. Lo que tenemos aquí, bueno, formamos parte un poquito más de la Andalucía Oriental, ¿no? Y la calidad de vida que tenemos aquí en Jaén, la disposición, el buen hacer al final del día, y luego, por supuesto, el espacio, ¿no? El espacio que ponemos a disposición de nuestra emprendedora, que incluye, pues, está completamente equipado con workstation, cabinas de locución. Ya hemos tenido estudios que han doblado su videojuego allí. Tenemos estudios con componente transversal muy interesante. Por ejemplo, tenemos Echoes of Nara, que están realizando un videojuego que tiene una base narrativa en la salud mental y en concienciación, que es muy interesante, siendo un juego tipo plataforma. Y luego tenemos otros proyectos también llamativos de diseño de sonido, algunos basados en sagas como Fire Emblem, otros en proyectos deseados, soñados y cancelados como PT de Hideo Kojima. No sé si lo recordáis, que bueno, ese Silent Hills fue ahí doloroso que no llegase a salir, ¿no? Y ahora nos encontramos que tenemos un proyecto que está inspirado en él y que hace uso de loops. Incluso ha cerrado un acuerdo con una cooperativa de aceite de aquí de Jaén para incluir su publicidad en el juego. Cosa muy curiosa, ¿no? Que tenemos ya un juego inspirado en Silent Hills en PT con una colaboración con una cooperativa jienense aquí, ¿no? Que ayuda también a cambiar el mindset, ¿no?, de la parte más tradicional de Jaén para adaptarse, ¿no?, a esta nueva tecnología y a esta industria tan potente como la industria del videojuego.
Esa punta de lobo, ¿no es, Pidi? Es que es un fanático y muy buena.
Yo lo echo de menos, ¿eh?
Que no, siempre no hay programa que no hablemos de Kojima. Digo, esta vez en el guión no hay mención a Kojima. Pues lo agradezco, Daniel.
No, complicado. Estando yo que no se hable de Kojima, de buen mate.
Lo dejamos, Jesús, nos vamos.
Sí, me has encontrado aquí a tu alma gemela. Claro. Entonces, Per, tú me puedes ir cerrando, que vamos a hablar de Sony 2 y hacer una poca de Theory Hammer aquí en Big Pass.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues más allá de esta conexión, ¿no?, improvisada con de Kojima y Jaén, nada, te queríamos preguntar, Daniel, sobre, bueno, sobre Linares, ¿no?, que es un punto que creemos que también puede aportar con, bueno, con empresas como esa aceleradora, la Mina Games, ¿no?, o la Escuela de Tecnologías Aplicadas STEC.
STEC, sí, también. Muy potente, sí, por supuesto. Como digo, hemos venido a sumar. Sí que es verdad que ya, fíjate, se sigue gestando, ¿no?, este talento y esta atracción del videojuego en nuestra provincia. Y lo que tenemos que hacer es seguir aunando fuerzas, generar tejido empresarial, contar con universidades, contar con todo tipo de apoyo de iniciativas, tanto públicas como privadas, que sumen, que aporten en esta alianza, en esto que, en todo esto también que Misión trae, ¿no?, a nuestra comunidad y a nuestro territorio, y seguir creciendo. Ya te digo, me gustaría, me da un poco de cosas, pero sí que es verdad que me gustaría nombrar a ciertos proyectos. Tenemos el Into the Podcast, que seguramente Speedy lo conozca, que es un podcast de videojuegos. Tenemos muchísimos juegos de transversales. Tenemos gente que ayuda en hospitales, a tratamientos no gamificados. Son cosas muy interesantes que también demuestran el componente social que tiene nuestra industria, ¿no? Que hablamos de Kojima, que nos encanta, pero a nivel social también hay mucha iniciativa y transversalidad, cómo el videojuego puede aplicar en todas estas distintas líneas, ¿no?, que lo acaba conectando y que hace que la educación o la salud vean incrementados, ¿no?, su ratio de éxito gracias a la incorporación de elementos gamificados.
De hecho, Manuel Luis de A Link to the Podcast me habló de lo que hacéis y
vamos, pasada total.
Sí, sí, están aquí.
Pues los objetivos que os marcáis para este año, Daniel, y sobre todo para el próximo, ya con más tiempo de trabajo por delante.
Pues mira, la realidad es que lo que buscamos es seguir estableciendo este, como comentaba antes, tejido, red empresarial, ¿no? Una red de alianza y de colaboración que siga impulsando el sector por el que apostamos firmemente. Creemos que no para de crecer. No hemos dado cuenta, además, que la demanda en Jaén era importante. Somos uno de los centros con más solicitudes, cosa que de lo que también sentirse orgulloso, ¿no?, tanto de los andaluces como de los jienenses que forman parte de esto. Y que se establezcan estos cimientos, ¿no? Lo que hace tiempo era una lluvia fina, pues ahora parece una lluvia torrencial, y aprovecharlo para que más andaluces y andaluzas tengan la posibilidad de desarrollar su carrera profesional en el mundo de los videojuegos. También, y esto ya lo digo a nivel personal, establecer y que crezca el conocimiento y la concienciación del andaluz como el videojuego, como una cultura, ¿vale? Porque el videojuego es arte, el videojuego es cultura. Y ya no únicamente el videojuego que aplica en las transversales que hemos comentado antes, ¿no? Como puede ser, pues incluso, pues salud, psicología, hay muchísimos campos, sino en la diversión, en la higiene emocional, en la limpieza, en el llegar a casa. Y cada vez que uno de los juegos que trabajan con nosotros, que están creciendo, de los proyectos, que también, como he comentado, tenemos proyectos transversales centrados en estas disciplinas, apoyen y mejoren la calidad de vida de cualquier persona, pues eso es con lo que hay que quedarse, ¿no? Que yo creo que es lo que nos define al sector de videojuegos. La higiene emocional, el apoyo y la interactividad, evidentemente.
Oh, eso lo firmamos todos los que estamos aquí.
Sin duda, lo sé. Sé que este es el foro y digo, mira, lo que quería decir, pues que este foro considero que es el más adecuado para comentarlo.
Bueno, Daniel, hemos hablado, ¿no?, de Misión Jaén. Ahora queremos que nos cuentes un poquito los últimos juegos que hayáis lanzado en Moonlight Games y si puedes contar también en qué estáis enfrascados ahora.
Pues mira, ahora mismo lo que estamos haciendo es, está la versión de Handan Eye, el port, ¿vale? Es que está externalizado para Nintendo Switch y no puedo decir mucho más, pero bueno, está externalizado y no estamos actualmente nosotros directamente trabajando en él, sino una empresa. Y nada, en desarrollo para, lo digo aquí, espero que no trascienda mucho, pero bueno, para Nintendo Switch 2, ¿vale? Que vamos a lanzarlo en esa plataforma y a la espera de poder comunicar el lanzamiento y que se termine, que es una consola a la que le tenemos muchas ganas, yo especialmente al Metroid 4, que estoy un poquito ahí a la espera. El balance me gusta, pero no me llamaba tanto como mi querida Samorán. Así que nada, esperando el resultado y comunicaremos las noticias a la mayor brevedad posible.
Qué bueno, nos alegramos un montón. Bueno, para terminar, Daniel, con jugones como tú, nos gusta siempre preguntar con qué videojuego te iniciaste en el mundo del ocio electrónico y Kojima aparte, ¿a cuál le estás dando últimamente?
Vale,
Pues allá voy. Me inicié con Sonic 1 de Mega Drive con mi abuela. Mi abuela era una fanática de videojuegos. Ella vino en Super Nintendo y uno Mega Drive, sí. De ahí fueron mis primeras consolas. No sé cómo acabó el Street Fighter 2 en casa de mi abuela, ¿vale? Pero acabó. Y crecí con él. Crecí con Super Ghosts and Goblins. Crecí con King of Fighters. Art of Fighting, en fin, mucho tipo de juego, ¿no? Y sobre todo la saga Mega Drive, me encantaba Street of Rage y demás. Y Sonic fue el primero, Sonic 1 fue el primer juego. Y actualmente, bueno, uno de mis juegos, vamos, más amados de toda mi vida, ¿no? Sí. Y actualmente estoy jugando a una joya que he descubierto, que se llama Koudelka, no sé si la conocéis, de PlayStation 1, claro. Que es un... Exactamente, una mezcla de medio Parasite Eve con elementos de Resident Evil, con elementos de Final Fantasy, una banda sonora soberbia. Entonces estoy un poco enfrascado en ese juego ahora mismo en Play 1. O sea que no sé, soy un poco retro, quitando el Death Stranding.
Bueno, querido, bienvenido al club del MSX. Bueno, Daniel Burgo, responsable del Centro de Emprendimiento Digital abierto en la capital jienense de la mano del proyecto Misión Jaén de la Junta de Andalucía. Enhorabuena, amigo, por estar al frente de este apasionante proyecto, por contarlo como lo has contado con esa pasión aquí en Todo Games. Y oye, que logréis crear ese tejido industrial en torno al videojuego desde una provincia y para una región que verdaderamente lo necesita.
Pues muchísimas gracias a vosotros y a toda la gente que hace posible que Andalucía siga creciendo de esta manera.
Todo y Games.
Tiempo ahora para las noticias. A ver por dónde empezamos, Speedy.
According to the data in their networks, the ring has some kind of deep religious significance. They call it Halo. They believe that Halo is some kind of weapon.
What sort of weapon is it?
One with unimaginable power.
Chief, you gotta find the cartographer. We'll keep him busy as long as we can.
Fire Team Charlie, we're on our way.
Pues vamos a comenzar con la leyenda del jefe maestro, que regresa con fuerza gracias a Halo Campaign Evolved. Bueno, Halo, aquí como lo llamemos, como lo queramos llamar, pero bueno, estamos hablando del esperadísimo remake del primer Halo Combat Evolved, aquel juego bandera de la primera Xbox, y que ha sido presentado oficialmente para llegar en 2026 a, ojito, PlayStation 5, además de, por supuesto, Xbox Series y PC. Se ha reconstruido desde cero con Unreal Engine 5 y va a contar con un arco argumental inédito de 3 misiones previas. Va a tener cooperativo online para 4 jugadores, pantalla dividida en consola y un espectacular salto visual que reinterpreta por completo la batalla entre los humanos y el Covenant, a pesar de que el juego clásico, como aquel que dice ahí en su andamiaje, está ahí. Cabe decir que el estreno de Halo en una consola de Sony marca un antes y un después en la historia del videojuego, algo que, todo hay que decirlo, también lo comentamos hace poco con la llegada de Gears of War a PlayStation 5. Quizás ahora con más peso todavía, ya que por vez primera la saga insignia de Xbox abandona su exclusividad para abrirse a un nuevo público. Esto consolida totalmente la estrategia de Microsoft de llevar su grande licencia a más plataformas, con un movimiento que sin duda busca fortalecer la comunidad global de jugadores, el romper barreras entre ecosistemas y ampliar la vida de franquicias que forman parte del ADN de la industria. Y como también hemos comentado otras veces, este Halo no llega solo. A su lado, una oleada de títulos de Xbox que se puede decir que ya han conquistado PlayStation 5. Estamos hablando de Sea of Thieves, The Grounded, Forza Horizon 5, Gears of War Reloaded, el impresionante Hellblade 2, que me encanta, Age of Mythology Retold, Doom the Dark Age y el exitoso Indiana Jones y el Gran Círculo, que, bueno, forman parte de esta nueva etapa. Y es que con cada uno de ellos se puede decir que la línea que separaba Xbox y PlayStation se difumina pues un poquito más, y más, y más. Y lo cierto es que en este nuevo panorama, sin duda los jugadores son los que salimos ganando.
Vamos ahora con una noticia que ya tiene algunas semanas, pero creemos que es relevante tratarla en este espacio. Porque la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía se pronunció en un comunicado vertido, aprovechando el Día del Videojuego, sobre los riesgos del mal uso del ocio electrónico, en especial entre menores y adolescentes. Si bien se reconoce que los videojuegos tienen beneficios como desarrollo intelectual, la mejora de habilidades cognitivas o la socialización, en el comunicado se señala que la evolución del sector hacia lo online pues conlleva algunos riesgos. Riesgos identificados donde se encuentran la adicción, la exposición a contenidos inapropiados, los gastos excesivos y una excesiva exposición a pantallas digitales. A través de este comunicado, la Junta hace énfasis en que los juegos lleven la calificación por edades, ya sabemos, el PEGI de toda la vida, y nos indica, como sabéis, la edad mínima recomendada y, bueno, etiquetas, ¿no?, para el tipo de contenido, como puede ser violencia, drogas, lenguaje o sexo. Y también alerta de las prácticas que tampoco nos gustan, ¿no?, como las microtransacciones o las cajas de botín, las loot boxes, que ya sabemos que generan adicción y que pueden desembocar en conductas de juego muy problemáticas o gastos inesperados. También advierte sobre otros riesgos del juego en red, como el grooming, el ciberacoso y otros peligros asociados a este tipo de juego online. ¿Como recomendaciones? Bueno, pues se plantea que las familias establezcan límites de tiempo de uso, que se supervise la actividad de los menores, revisar los movimientos bancarios por si hubiera pagos relacionados con videojuegos inesperados y que utilicen, bueno, pues los controles parentales que ofrecen las consolas de hoy día y, sobre todo, estar atentos a señales que puedan indicar adicción, como puede ser jugar a escondidas, abandonar otras actividades o un interés creciente en apuestas o gastar mucho en juegos. La verdad es que este comunicado está muy bien, señala pues eso, los peligros un poco, ¿no?, del videojuego. También es verdad que todo se puede resumir en educación, ¿no?, en que nos eduquen correctamente desde casa, desde el primer día. Aunque no sé, Javi, que tú qué piensas, pero más de una vez nos hemos gastado más dinero de la cuenta, ¿no?, en videojuegos y tal, ¿no?
Pues yo voy a seguir con más cositas que nos han traído desde Xbox Game Studios. Y es que en estos días se han incorporado a las estanterías de las tiendas, y a la mía ya que estamos, dos juegazos que bien se encuadran dentro de lo más esperado del año. El día 21 de octubre nos llegó Ninja Gaiden 4, que aparece en PlayStation 5, Xbox Series y PC. A ver, Ninja Gaiden, estamos hablando de un huracán de acción, el clásico de la saga del Team Ninja, que esta vez, para la ocasión, ha sido cocinada por los especialistas de Platinum Games. ¿Y qué nos trae Ninja Gaiden 4? Pues os lo podéis imaginar. Combate frenético, muy estilizados, técnicas renovadas, escenarios marcados por la devastación de un Tokio futurista y dibujados por el siempre portentoso Unreal Engine 5 cada vez en más sitios. Y ninja, muchos ninjas, que ya sabemos que todo es mejor en este mundo si le añadimos un ninja a la receta. En definitiva, un espectáculo audiovisual de los que hacen época y una cita obligatoria, a poco a que os guste el hack and slash, sobre todo el puro y duro como es en este caso. Por otra parte, tenemos The Outer Worlds 2, un RPG de ciencia ficción muy grande, de los que hacen época, que también ha pisado PlayStation 5, Xbox Series y PC en estos días atrás, y que ha sido desarrollado por los expertísimos de Obsidian Entertainment y publicado, claro está, por Xbox Game Studios. ¿Qué hace este juego? Pues ampliar la fórmula de la saga, de aquella primera entrega tan notable, con mundos más grandes, selecciones más profundas, armas aún más locas y una ambientación con un punto satírico donde las megacorporaciones marcan las reglas. Si te apetece explorar, decidir y ver las consecuencias de tus actos en un universo lleno de humor y caos, este juego apunta a seguir la estela de la grandeza con la que se inició esa primera entrega, ese The Outer Worlds. Como se puede ver en cuanto a lanzamientos de software de calidad, Xbox sí que goza de buena salud. Con títulos que triunfan tanto en Game Pass como en las consolas que antaño suponían la competencia más directa. Yo en este sentido me alegro mucho, muchísimo por la división de videojuegos de Xbox que ha encontrado su manera de funcionar. Pero sobre todo me alegro por los usuarios, que al final son muchos más los que pueden disfrutar de tan magníficos títulos con esa Xbox que se atreve a mirar más allá de sus propias consolas.
Hablamos ahora de Super Mario, porque los creadores originales de los videojuegos del famoso personaje de Nintendo, Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka y Koji Kondo, han reflexionado sobre pasado, presente y futuro del fontanero italiano en un libro especial que ha publicado el Museo de Nintendo en Kioto. Bueno, pues como motivo de celebración del 40º aniversario del juego. Le hicieron una entrevista a los creadores donde estuvieron hablando acerca de Mario y de su popularidad, porque se preguntaban si de alguna manera
Mario seguiría en el candelero, bueno, pues allá por 2085, ¿no? Cuando cumpliese en teoría 100 años. Coincidieron los tres en que el personaje y la serie de alguna manera tienen que evolucionar junto con la tecnología para mantenerse relevantes. En concreto, Tezuka señaló que el secreto está en mantener el juego divertido. En palabras textuales, él decía que si deja de ser divertido, pues la gente lo dejará y se aburrirá, ¿no? También destacó la importancia de crear experiencias que puedan disfrutar varias generaciones al mismo tiempo y que sea un punto de unión familiar. Esto está claro que ya se está consiguiendo, porque los últimos juegos que permiten pues, cuatro jugadores a la vez, ahí hemos visto varias generaciones, ¿no? Familiares pues, disfrutando de este tipo de plataformas. Miyamoto, que fue quizás el creador principal, ¿no? de Mario, destaca que se ha extendido el personaje a otras formas de entretenimiento, como las películas, como sabemos, ¿no? Está en camino la secuela de esa primera película, y que es esencial que la interactividad siga siendo el corazón de la franquicia, que bueno, que tiene que evolucionar, es verdad, con la tecnología, pero que la esencia de Mario, que al final era correr y saltar, tiene que seguir perdurando en el tiempo, ¿no? Y por último, pues Koji Kondo, que es el responsable de que la sintonía de Super Mario que todos tenemos en la cabeza haya llegado hasta ahí, expresó su deseo de seguir componiendo música para los juegos que vengan a partir de ahora.
Seguimos en Todo Games. A pesar de su juventud, Nes García Martín ya se ha convertido en una de las voces más interesantes del panorama artístico emergente. Nes ha sabido conjugar una fuerte sensibilidad visual con un discurso propio, lleno de identidad, memoria y emoción. Su estilo de raíces pixeladas le ha llevado a participar en proyectos como las escenas de arte del documental Pixel a Pixel, o en el encantador videojuego Game of Patios, donde la cultura andaluza se entrelaza con la creatividad contemporánea. Hoy hablamos con él para conocer más de cerca su recorrido, su visión sobre los videojuegos como medio de expresión y su mirada al futuro como joven artista queer y andaluz. Hola Nes, ¿qué tal amigo? Encantado de tenerte en Todo Games.
Buenas, encantado de estar aquí, muchas gracias por tenerme.
Bueno, un placer recibirte, deseando están hacerte mil preguntas. Tengo a mi lado a nuestros expertos José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Linquepella para saber mucho más de ti y de lo que haces.
Y además que a Nes le tenemos mucho aprecio por aquí, vaya que sí. Y es que desde joven y tienes una trayectoria envidiable. Quedaste en 2022 finalista de la Indie Spain Jam junto a tu equipo de entonces. En 2023 ganasteis la mención de honor. En el 24 estuviste en Save Games haciendo animaciones fantásticas para el documental Pixel a Pixel. Y bueno, desde que arrancaste en este mundillo no has parado. ¿Cómo ha sido tu recorrido desde entonces hasta ahora, Nes?
Pues bastante variado. Desde que terminé mis estudios de la FP he estado en muchísimos proyectos como freelance, tanto internacionales como nacionales, y he tenido el honor de poder participar en unos cuantos que han sido públicos, como el videojuego de Down Poet, de García Lorca, o bueno, en este caso también el Pixel a Pixel, que me hizo muchísima ilusión poder trabajar con vosotros en ese documental, y bueno, en mi último proyecto, en el Game of Patios. Y también este año he hecho mi primer tirito como codirector de arte en una revista, en el que pude también representar una escena costumbrista de Sevilla a través de unos personajes. Y ahí me gustó mucho poder hacer eso y también representar la cultura andaluza de manera internacional.
Bueno, Nes, por mi parte, te estoy conociendo ahora, y lo cual es un placer, ¿no? Después de haber visto tu curro ahí en Pixel a Pixel, donde ya sabes que hemos participado, ¿no? Tanto Speedy como yo. Y yo te quería preguntar, bueno, a la hora de recrear esas escenas, ¿no? Pixeladas, escenas retro, escenas que bueno, tú por tu juventud no habrás vivido, ¿no? Pero de alguna manera te has tenido que inspirar en algo, ¿no? ¿Cómo lo has hecho?
Bueno, algo de Pixel sí he vivido, porque soy del 99 y jugué a los Pokémon.
Afuera yo.
Y jugué a Pokémon cuando todavía estaba pixelado. Mi primer juego fue el Pokémon Perla, que estaba la Nintendo DS y estaba todavía en Pixel. Entonces eso es algo que siempre he tenido conmigo y que le tengo muchísimo cariño. Y ahora, ¿qué me inspira a hacer eso? Pues, a mí me gusta empaparme en cada proyecto en el que trabajo. Y dependiendo de lo que se necesite o el proyecto que sea, cambiar el estilo o utilizar diferentes recursos o diferentes medios. Precisamente en el último proyecto, en el Game of Patios, luché mucho por ir a Córdoba a hablar con los vecinos y poder hacerles preguntas de cómo era su vida allí y poder implementarlo de manera auténtica en el juego. Y ahora en Pixel a Pixel, pues eso fue una pasada. Bueno, a mí me llamaron un día a otro, necesitamos que hagas 4 ilustraciones, que no nos da tiempo. Y yo, vale, vale. Entonces, ya ahí no dio tiempo ni de inspiración ni nada. Y me puse a trabajar en una semana, estaba listo.
Qué bueno.
Y claro, pues fue fantástico trabajar en eso. Y, o sea, yo no era consciente en lo que estaba trabajando hasta que terminé y pude verlo en pantalla. Y yo esa semana estaba currando y ya está.
O sea, tu gran referente, esos Pokémon, ¿no? Que jugaste.
Yo diría que en Pixel Art, sí. Yo diría, pues, es que al final, no podría decir qué inspira mi arte, porque al final todo y todos me inspiran, y el arte es algo tan personal y tan individual que a veces estoy inspirado por algo y no sé de qué es, y luego me doy cuenta a lo mejor a los días de, anda, es verdad, si es que era por esto. A lo mejor ha sido de Pokémon, a lo mejor ha sido de otra película que vi o de otro anime, pero vamos, igualmente la cultura en la que vivo y ser andaluz es algo que siempre está en todo lo que hago.
Qué maravilla. La cosa, hemos mencionado el Pixel a Pixel, evidentemente, que bueno, se estrenó en Canal Sur y se puede ver en la plataforma Canal Sur Más. Y muy recientemente se ha estrenado en Televisión Española. Y ahí, ¿qué sientes tú al ver tu trabajo y que lo haya podido ver tantísima gente? Al saber eso, ¿qué sientes, Nes?
Pues no, yo no me lo creía. O sea, yo cuando fui al preestreno, y no solamente era... O sea, es que yo estaba viendo las ilustraciones como, anda, ¿quién habrá hecho eso? Alguien.
Me suena tu...
Eso me suena de algo. Vamos, por ahí tiene que haber una ilustración de Gonzo con un lacito rosa que se la pasé a brincado. No solamente fue ver, es que realmente no era tanto ver mi trabajo ahí, sino poder ver nuestro trabajo con los compañeros en la sala y poder conocer al director, poder conocer a otros compañeros que también habían participado. Fue genial. Yo creo que eso al final es la base del arte y en concreto de los videojuegos, que es formar comunidad y conectar con la gente y en conjunto poder hacer algo fantástico como el documental.
Bueno, lo que comentas, ¿no? Los videojuegos para ti está claro que más allá del entretenimiento, ¿no? Que se le supone a una plataforma lúdica, son una forma de expresión artística. ¿Qué significan los videojuegos realmente en tu vida y en tu trabajo? ¿Hay alguna parte de ti que se refleje en ese arte?
Yo cuando me expreso y trabajo, expreso todo de mí. Los videojuegos me han acompañado desde que soy pequeño, de la manita. Es como alguien que siempre ha estado ahí. Y es que los videojuegos no solamente, como bien has dicho, no solamente un entretenimiento, es que estás conectando con otra persona que te quiere contar algo, quiere llegar un mensaje a través de su arte. Entonces, de la misma manera que las personas, que hay mucha gente que ha podido conectar conmigo a través de su arte y su trabajo, eso es lo que yo también quiero hacer con el mío. Creo que ese es el fondo de mi trabajo y de bueno, yo como persona.
Es muy interesante, Ned, porque normalmente cuando hablamos con artistas, ¿no? Siempre se intuye lo que es la función de alguien que hace su trabajo en los videojuegos y a veces no mucho más. Pero en ti se ve que eres un artista puro. Y quizás en lo que es el concepto del sector del videojuego, esta industria actual, porque hay que llamarla industria, ¿a ti qué te gustaría aportar con tu trabajo? ¿Qué mensajes o qué valores que vengan de ti quieres transmitir a través de los videojuegos?
Ahora mismo, en la época actual que vivimos, el arte está un poco en crisis, ¿no? Y yo como persona joven que está dando sus pasitos para entrar en la industria, es algo que también veo. Y mi mensaje o lo que a mí me gustaría hacer con mi trabajo es poder volver a darle humanidad al arte y a los videojuegos y poder formar comunidad. Al final, aunque la situación difícil que vivimos en general en el mundo, creo que la clave es conectar con otras personas y ayudarnos los unos a los otros. Y yo creo que los videojuegos ayudan a eso. O sea, es un medio súper accesible en el que cualquiera se puede expresar y puedes expresarte con cualquier persona del mundo.
Y yo creo, Inés, desde, en términos de aportar desde más perspectivas, ¿cómo influye tu identidad? Lo primero, como andaluz también, y también como persona del colectivo LGTB, tu forma de entender y de hacer los videojuegos.
¿Cómo influye mi identidad? Bueno, pues influye en todo, porque al final yo solo soy una persona y está todo en un mismo cuerpo. Y bueno, pues afecta a todos los aspectos de mi vida, tanto bien para mal o simplemente neutro. La retaila la llevo teniendo un rato, forma comunidad. Creo que la comunidad de los videojuegos es una muy chula, que hay muchísima diversidad, todo el mundo nos ayudamos muchísimo, y no me extraña que todo el mundo quiera unir. Es que no solamente hace videojuegos, es que es la gente que conoces por el camino y la manera de trabajar. Y precisamente, como para mí esto es algo importante, me uní a Happy Path Lab, que es una asociación para la integración de las personas en el mundo de los videojuegos, y afortunadamente ahora soy jefe de diversidad en esta asociación.
Porque, Nes, al fin y al cabo, o sea, ves el juego como una herramienta, ¿no?, positiva para esta integración.
Sí, claro. Al final, cualquier persona puede hacer un juego desde su casa, puede expresar lo que quiera. Y sé que, bueno, la comunidad LGTB y, bueno, cualquier comunidad minoritaria, al ser aisladas, encuentran en los videojuegos un medio de poder encontrar a otras personas como ellos y no estar solos más. Y poder encontrar a alguien que les entienda y que sepa lo que se siente ser así. Y también nos enseña perspectivas de otras personas que a lo mejor nunca podríamos haberlo pensado y nos ayuda a poder empatizar a través de un juego. A lo mejor hay personas muy intolerantes que precisamente por haber jugado un juego dicen, pues ahora lo entiendo mejor.
Bueno, Nes, para terminar, ¿qué le diría a quienes están empezando ahora profesionalmente en este mundo y sueñan con dedicarse toda la vida a él como tú estás haciendo?
Meterse en game jams, chavales. Haced muchísimas game jams. Las game jams son súper divertidas. Te metes en un sitio 2 días o una semana con una jarta de gente, todo el mundo durmiendo en el mismo sitio, pero es a piñón hacer juegos y te lo pasas genial. O bueno, la mayoría en verdad son online. Pero al final, como se aprende a hacer juegos, es haciendo juegos. Y es haciendo juegos a tope. Mi primera Game Jam fue precisamente la Independence de 2022, que quedamos finalistas. Bueno, para mí también fue una sorpresa, pero que esas cosas pasan. Me gustaría también mencionar a Málaga Jam, que fue una de las primeras jams a las que fui, un espacio increíble. Me lo paso siempre súper bien cuando voy allí. No desistir. Pero también hay que comer. Entonces, la cosa es, ahora mismo, gracias a la colaboración de la comunidad, hay muchísimas game jams muy accesibles, de 2 días, de una semana, que puedes hacerlo desde tu casa, desde tu ordenador. Puedes hacer juegos. Puedes compatibilizar y poco a poco hacer juegos. Y aunque a lo mejor solo haces un juego, a lo mejor no consigues dedicarte a ello ya, pero por lo menos has hecho un juego. Y te puedes sentir orgulloso de eso, ¿no?
Sin duda. Pues Nes, ha sido un auténtico placer conocerte, tenerte aquí, un joven artista que representa una nueva generación que entiende el videojuego no solo como entretenimiento, sino como una herramienta de expresión, de reflexión, de cambio, de arte, en definitiva. Por tu talento, tu mirada, demuestra que el futuro del medio pasa por la diversidad, por la sensibilidad, por la autenticidad. Muchísimas gracias, Nes, por acompañarnos en Todo y Game Y nada, que siga ese camino de éxito en tu trabajo.
Muchas gracias.
Todo y Games. Y hoy en nuestra sección de Estamos Jugando cogemos los mandos para darle caña a Hila Frosty Glide y al clásico Civilization.
Mira, voy a resumir en gran medida lo que es Hila o Ayla o como lo queramos decir. A mí me gusta decirlo aquí en Spanish, Hila. Desde el primer segundo. Es un videojuego que te recibe con un mundo de nieve, magia y esa sensación acogedora de quiero quedarme aquí un rato. Como calentito, ¿no? A pesar del escenario frío que representa. No somos un héroe escondido, ni una intrépida arqueóloga. Somos Hila, una joven bruja en formación que ve como su gato Coco desaparece. Y esa búsqueda es el motor que te empuja a investigar una isla misteriosa lleno de rincones encantadores, viento gélido y una skate escoba. Sí, sí, tal como suena. Que huela más de lo que imaginas. La historia, aunque sencilla, tiene corazón, dolor por la pérdida, nostalgia y ese empuje por conectar con lo que somos y con lo que hemos perdido. Se nota ahí la mano de nuestra querida amiga Marta García Villar, vaya que sí. En jugabilidad, pues este Hila brilla sobre todo cuando estás deslizándote, volando, planeando encima de los bosques, cumbres y aldeas nevadas. El control responde soberanamente bien. Aprender a saltar, planear y caer con estilo se convierte en un placer sencillo. A medida que avanza, pues desbloquea mejoras, te prolongan el vuelo, permiten alcanzar nichos escondidos y te animan a eso tan guay de ¿y si me voy por aquí? ¿Y si probamos? Eso sí, no esperes combates duros ni enemigos a montones, es más un paseo mágico. A nivel artístico me encanta, el juego tiene un aire muy muy cuidado, con modelados que son suavitos, tonos fríos muy bien equilibrados y un diseño que transmite esa mezcla entre cuento de invierno y fantasía dulce. Hila, envuelta en bufanda, el humo de su aliento en la nieve, los edificios con los tejados cargados de hielo, todo suma para que digas, vale, oye, me creo este lugar, a pesar de ese tono cercano al cartoon, así, tan de muñequitos que tiene y tal. Luego está la música que acompaña con calma, ¿no? Con melodías que no acosan, lo que hace que te permiten que te pares a mirar, a respirar, a desconectar. En definitiva, yo podría decir que esto es estilo sumado a atmósfera, en lo que es un buen matrimonio, la verdad. Y es que Hila cumple con creces, consciente de lo que es, un juego indie que apuesta por la ligereza, la emoción y ese disfrute pausadito. Yo no lo voy a criticar desde luego por no ser un triple A gigantesco, ni mucho menos porque no lo pretende. Su fuerza está en esos momentos tranquilos, en ese deseo de volar, de perderse, de hallar, de reconstruir algo perdido. Si lo que buscas desde luego es una experiencia que te invita a relajarte, a explorar sin prisa y a sonreír al encontrarte con pequeñas joyas visuales y narrativas, entonces este título va contigo como anillo al dedo. En resumidas cuentas, Hila a Frosty Glide es como una tarde de invierno junto al fuego, pero con una escoba skate. Que quiero una por ciento y una isla llena de secretos. Su encanto es sincero, su diseño está pensado con cariño y yo creo que va a encandilar a todos en casa, a mayores, a pequeños, a poco, vaya, que te apetezca algo hermoso, envolvente y distinto a ese ritmo frenético de muchos juegos de hoy.
Pues vamos ahora a viajar al pasado, vamos a hablar de Civilization, el primero de todos, el que fue lanzado en 1991, desarrollado por Sid Meier, padre de la saga, junto con Bruce Shelley para Microprose. Bueno, ya sabemos que se convertiría en uno de los pilares fundamentales de los videojuegos de estrategia, partiendo de una premisa pues, que era simple y ambiciosa a la vez, ¿no? Teníamos que guiar a una civilización desde los comienzos, desde esa edad de piedra, hasta llegar a la era espacial mientras nos enfrentábamos a otros líderes históricos con el objetivo de alcanzar la supremacía mundial, ¿no? Fue revolucionario porque bueno, tenía una gran escala como juego, pero además combinaba muchos tipos de géneros, ¿no? Había gestión, había diplomacia, había exploración, economía y guerra, todo en un solo juego, ¿no? En una fórmula que, bueno, que más de tres décadas después sigue siendo lo que podríamos llamar la base del género de estrategia 4X, ¿no? Explorar, expandirse, explotar y exterminar. Es verdad que a nivel técnico Civilization, pues en su época fue un prodigio, quizás si lo vemos ahora, pues lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Bueno, vemos unos gráficos de aquella manera, pero claro, hay que situarse un poco en comienzos de los 90, en MS-DOS, con un mapa generado con celdas cuadradas que representaban los terrenos, varios tipos de terrenos, que bueno, que cada uno pues tenía un tipo de producción y de crecimiento distinto. El jugador tenía que pensar, bueno, como en la realidad ocurrió, ¿no?, con civilizaciones fenicias, romanas o griegas, pues dónde poner su ciudad para que prosperase adecuadamente, ¿no? Y claro, aquí también entraba en juego lo que era la inteligencia artificial, quizás rudimentaria si lo comparamos con el ChatGPT de hoy, pero es verdad que en el año 91 ya era capaz la CPU, ¿no?, el ordenador, de plantarnos cara, de establecer diplomacias, de montar batallas, de unirse con otros jugadores o incluso de traicionarlos posteriormente, ¿no? Hay una curiosidad muy recordada, porque el juego se le calificó como demasiado adictivo, y una calificación negativa, quiero decir, ¿no? Y yo, en mi caso, recuerdo que me acosté un montón de noches a las tantas, pues intentando progresar, ¿no?, con la civilización. Y fíjate que el propio Sid Meier bromeaba en entrevistas, porque había una frase que había en el juego que era "just one more turn", que era, bueno, venga, un turno más, ¿no?, antes de acostarme, ¿no? Y se convirtió en el lema. Sí, claro, ya te digo, lo decían en plan negativo, pero yo recuerdo esas horas, horas y horas jugando, que a mí hoy día ningún juego actual me lo da, ¿no? Y bueno, eso hay que destacarlo, igual que había que destacar pues otras facetas, como que tenía mucha guasa, ¿no? Había veces que te calificaban según tu rendimiento. Tú podías ser un jefe de tribu, ¿no?, de andar por casa, o podías ser el glorioso Julio César, ¿no? Esto dependía un poco de dónde llegaras, claro. Y bueno, pues como inspiraciones de Civilization, hay que decir que se inspiró en el famosísimo Risk, que todo el mundo jugamos, ¿no?, como juego de mesa, o en el Railroad Tycoon, que era un juego de construcción de ferrocarriles y de vías de ferrocarril, que también había sacado el propio Meier pues años atrás. De hecho, también tenía ciertos aires del Sin City, otro juegazo, ¿no?, de crear ciudades, de gestionar una población desde cero. Lo que pasa es que, claro, que aquí pues había una complejidad mucho mayor, ¿no? Teníamos esos avances científicos, teníamos formas de gobierno, desde la diplomacia hasta la anarquía incluso, y bueno, pues una sensación de que tú de verdad podías ser un líder épico y comandar a esta civilización, y eso no lo habíamos tenido hasta entonces, ¿no? Está claro que fue un antes y un después en la estrategia por turnos, y que redefinía, como hemos dicho, la relación entre el jugador y el tiempo que dedicaba, ¿no? Una partida podía durar horas, lo más factible era que durasen días o incluso semanas, ¿no? Casi nada. En fin, bueno, pues estos recuerdos, todo el mundo que haya jugado ya no solo a la primera entrega, ¿no?, sino a cualquier entrega de la saga, seguro que habrán esbozado una sonrisa al escucharnos. Así que bueno, habrá que echarse esta noche otra partidita por los viejos tiempos.
Todo y Games.
Llegamos al final de esta nueva entrega de Todo y Games, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Sur Radio, que ha estado realizado técnicamente por Álvaro Gutiérrez y Dani Piñero, al que os pedimos que os suscribáis en nuestra plataforma o también en Spotify o iVoox, entre otras. Nuestros expertos, José Manuel Fernández Espidi y Jesús Relinque Pella, se despiden como siempre con un volvemos en dos semanas y mientras tanto,
a seguir jugando.
En Canal Sur Podcast han escuchado Todo y Games con Javier Oliva.